Normal People, Homecoming a la nueva normalidad. Esto es Series Are the New Black.
Miss Banji!
Oh my god!
Who's 40? Single and fabulous question mark?
We're back on TV!
Well, no, it's not TV. They don't do that anymore, do they?
Hooray! Everything is meaningless!
Titties are in you.
What?
Empieza el matriarcado.
Dude, what the fork?
Series are the new black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series are the new black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos la parte 2 de la ronda de reviews que empezamos en el capítulo anterior con más de 20 reviews, así que comencemos.
La ronda, reviews y recomendaciones.
Bien, estamos acá en Series Are the New Black. Esta es la parte 2 de la ronda de reviews que empezamos en el episodio anterior. Si no lo escucharon, vayan ahora y escúchenlo primero. Hay más de 20 reviews en la parte 1. Hablamos de series como Miss America, Better Things, Better Call Saul, entre otras. Así que si no lo escucharon, vayan ahora y escúchenlo. Hablando de Miss America, justo anoche vi el último episodio y sigo diciendo que es una muy buena serie para ver ahora, así que si no lo vieron, se las recomiendo mucho. También me acordaba que en la primera parte, después cuando lo escuché, no mencioné a Sarah Paulson, que está increíble en la serie, y ahora que terminó lo confirmo aún más. Me parece que es uno de sus mejores papeles, así que les recomiendo mucho la serie. El final está buenísimo. También está Tracy Ullman, que tampoco la nombré en el episodio anterior, pero bueno, es un cast muy muy bueno todo, así que se las recomiendo mucho y me parece una muy buena serie para ver ahora en esta época de pandemia y también por todas las cuestiones sociales que están sucediendo hoy en día. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra ronda de reviews. En este bloque vamos a hablar de algunos finales de algunas series y algunos finales de temporadas que pasaron hace un tiempito y nos quedaron colgadas. Pero bueno, vamos a empezar por Modern Family. Una temporada 11 bastante difícil. Difícil porque ya medio que había perdido la magia. Me parece que deberían haberla terminado en la temporada 10. Pero bueno, el final sí fue súper emotivo. Me llevó esta temporada uno de los episodios que van a París también, que están muy buenos. Que brillaron mucho en ese episodio todos los personajes. Y el final, la verdad, fue súper emotivo, sobre todo porque llegó medio al comienzo de la pandemia y es como la serie termina con un gran abrazo de todos, no queriendo soltarse, y me parece como súper significativo para este momento. Así que, bueno, le pongo pulgares para arriba. Me parece que la serie terminó manteniéndose fiel a sí misma, hacia la familia, y a no querer soltarla un poco, y me pareció hermoso. Me parece que se va a convertir en un clásico. Sé que ahora Netflix está por poner este mes las otras temporadas que faltan, desde las 6 hasta la 11, o desde las 7 a la 11, que son las que faltan subir a Netflix, las van a subir este mes. Debido a la gran aceptación que tuvo en Netflix estas últimas semanas, así que está bueno para verlas ahora en cuarentena, sobre todo, y me parece que se van a divertir también, más allá de ver una serie sobre familias que a veces toca fibras emocionales. Se van a divertir mucho, Así que me parece una muy buena opción también para ver durante la cuarentena y para los que extrañan la familia también. Así que pulgares para arriba para Modern Family. Otra serie que terminó, en este caso es una de las series que había regresado en esta ola de reboots y remakes de series, y una de las que mejor les había ido es Will and Grace, una de las que poco sobrevivió a hacer más de una temporada también desde su regreso, con bueno, los personajes más mayores riéndose de eso, pero sin perder la esencia de la serie. Tuvo una muy buena temporada 10, que fue con la que regresó, y la 11 ya bajó un poquito la calidad, pero como yo siempre digo, me hacía reír muchísimo, me conecto mucho con esos personajes, y ellos también se ríen de sí mismos, y siendo consciente de que envejecieron y demás, y también porque fue un pedido de la gente que regresara a la serie. Volvió en una situación como política con esto de Trump, que hicieron como un especial de unos minutos para internet, y la gente hizo que extrañe mucho a los personajes, y eso hizo que se convirtiera en este reboot, que bueno, después se convirtió en dos temporadas y la verdad funcionó muy bien. Me llevo de esta última temporada el episodio de I Love Lucy, que es un homenaje donde Jack, Karen y Grace hacen de Lucy y como que le hacen un homenaje al show I Love Lucy, y me parece genial. Con escenas icónicas de la serie, me parece que retrata muy bien. Y bueno, y sí, el final quizás me sonó a poco, me quedó como esa sensación de querer ver más. También había como unos rumores de que Megan Mullally y Debra Messing se habían peleado, y por eso las escenas entre ellas medio que las separaron, medio que se veía una tensión ahí. No sé si será cierto, no sé en qué quedó esa pelea, o si fue algo como de gossip de las revistas y en realidad no pasó. Pero bueno, la cosa es que fue muy divertido y me parece bien. Si bien el final no va a ser recordado como uno de los mejores finales de la serie, me parece que estuvo bien. Y bueno, la serie termina con ellos dos, Grace embarazada y Will por adoptar un hijo de Demi Lovato, nada más y nada menos. Que bueno, no es de Demi Lovato, es un personaje que hace Demi Lovato, así que me parece genial. Y se mudan de ese departamento de Will, donde bueno, vimos cómo crecer a los personajes. Y si tengo que decir que me gustó más que el final de la temporada 9, que fue el primer final de la serie, que fue como un flash forward donde llevaban a los hijos a la universidad. Pero bueno, más allá de eso, sí me pareció entretenido, así que le ponemos pulgares arriba también para el final de la serie de Will and Grace. Quién sabe, algún día quizás pueda volver, pueda regresar. Hablemos de otro final de otra serie, y en este caso es la de How to Get Away with Murder, que bueno, regresó este año después de haber pospuesto un poco el estreno para darle más hype a estos últimos 6 episodios de la serie. Y me pareció que estuvo bien. Ya después, hacia el final, la serie por supuesto termina con un juicio a Annalise Keating por todos los crímenes que cometieron durante las 6 temporadas. Y si hay algo que tengo que destacar de estos últimos 6 episodios es la actuación de Viola Davis, que está impresionante. Es como que siempre se exige más a ella misma y logra como traspasar la pantalla, pero a través de la actuación, que me parece súper difícil, y mediante un personaje que es súper diferente a lo que es la actriz, que es súper como tierna y amorosa, y de verdad te hace pensar que Annalise Keating existe, y que es esta mujer súper fría y calculadora, que está siempre pensando en juicios y en abogados, te hace pensar que esa persona existe, y me parece que tiene el mejor final que podría tener. Sí tiene algunas cosas de culebrones, como disparos y personajes que se mueren y demás. Jugó muy bien en estos últimos episodios el uso de los de los flashbacks y de los flash forwards y demás. Me parece que fue la mejor vez que funcionaron. Y sí, algunos temas del juicio y algunos temas legales medio que terminan mezclándose en la serie, y ya al final se te hace un lío de quién tuvo la culpa y quién no. Y por otro lado, el final es medio Six Feet Under un poco. No les voy a develar, no los voy a spoilear, pero es medio Six Feet Under de cómo sucede, y me hizo un poco de gracia. Pero bueno, más allá de eso, me parece que terminó bien, y también es una serie que terminó siendo fiel a sí misma. Es como que entendió muy bien cómo todavía generar la expectativa de ver un nuevo episodio. Me parece que eso lo hizo muy bien durante todas las temporadas, sobre todo siendo una serie que es una de las últimas que quedan ya de cable exclusivamente. Así que me pareció que estuvo bien. Algunos personajes sí quedan medio desdibujados hacia el final de esta temporada, pero dentro de todo estuvo bien, no me desagradó. Por ahí sí me deja la misma sensación que me dejó Scandal, que es otra serie de Shonda Rhimes, que no es como de esos finales super épicos y que voy a recordar para toda la vida. De hecho, si me preguntan ahora cómo terminó Scandal, medio que ya me olvidé bastante. Pero bueno, estuvo bien, lo disfruté, fue divertido, así que le ponemos pulgares para arriba para el final de How to Get Away with Murder, y otro muy grande para Viola Davis, por supuesto. Y hablando de Shonda Rhimes, hablemos de Grey's Anatomy, que también terminó su temporada 16, esta temporada con la que batió récords. Una de las pocas series también que queda con 24 episodios. Esta temporada fue un poquito más corta porque ya la anterior había tenido 25. Y bueno, también tengo entendido que la cortaron por el tema de la pandemia. También no fue tan larga. Así que bueno, fue una temporada medio rara. Hay cosas como que todavía quedaron medio sueltas. Después, en esta temporada fue la que se fue Alex, y se fue muy de repente. Lo que me hace dudar realmente de que no haya pasado algo con el actor en sí, porque la verdad el cierre ese que le dieron al personaje de Alex fue rarísimo, y todavía como que no lo entiendo para nada, y sonó como que improvisaron algo rápido como para salir, pero no sé, fue bastante raro. Por otro lado, en esta última parte de la temporada 16, que creíamos que Meredith se iba a enamorar más de este nuevo doctor que supuestamente se lo manda Christina Yang. Bueno, finalmente no pasa nada. Pero bueno, es como que están creando un poco ese romance y extendiéndolo. Porque, bueno, desde que se murió Derek, medio que le intentan forzar esta historia de amor a Meredith, al personaje de Meredith. Y me parece que no funcionó muy bien esa storyline durante estas últimas temporadas. Entonces ahora hacen como que parezca que es más natural, que se dé de una forma más fluida. Sí hay episodios muy buenos, como el Alzheimer de Richard Weber, que eso está más hacia el final. Toda la parte de Luca enloqueciendo como el padre también me pareció interesante. Y hay otras que me parecen un super bodrio, como el triángulo de Hunt y Teddy, como que ya están estirando un montón toda esa historia de amor. Y bueno, la parte de Amelia, que es uno de mis personajes favoritos, tampoco me parece que brilló en esta última parte de la temporada, y el embarazo y todo eso. Y con esto de descubrir si Lincoln o Hunt es el padre o no, también me parece que estiraron mucho esa parte. Y después los otros doctores que no son tan relevantes sus historias, como el personaje de Schmidt, que me parece, no sé, que no puede resolver esa historia bien. Siento que siempre lo dejan al personaje como medio en una situación medio de nerd, tontito y qué sé yo. No me parece que esté buena. Me parece que antes tenía como otras storylines mejores. Pero bueno, le ponemos pulgares al medio a la temporada 16 de Grey's Anatomy. Va a haber una temporada 17, por supuesto, que ahora quién sabe cuándo va a volver, cuándo se va a volver a grabar, pero bueno, seguramente tengamos a finales de año o a comienzos del otro algún que otro episodio de la temporada 17 de Grey's Anatomy. Y cuándo va a llegar a Netflix, que es lo que todos quieren saber, por lo general, a Latinoamérica, porque en Estados Unidos ya lo subieron a Netflix. A Latinoamérica por lo general llega en septiembre, que es como unos días antes de que se estrene la próxima temporada, como para que te pongas al día. Pero bueno, no sé ahora si con esto de la pandemia si lo van a estrenar también en septiembre, pero bueno, espérenla para septiembre, octubre, como mucho, a la temporada 17 en Netflix, salvo que adelante por alguna razón, a pedido del público. Otra, y hablando de la pandemia, otra serie que tuvo que cortar a la mitad de su temporada por la pandemia es One Day at a Time, esta serie de con Justina Machado, que es una de mis favoritas, que bueno, se fue de Netflix, se fue a una cadena de televisión, a Pop TV, que la rescató a la serie, y la verdad, manteniendo todos los personajes, la estética y demás, y me parece que siguió estando buenísimo, pero bueno, tuvieron este problema que solo pudieron estrenar 4 capítulos, 4 o 5 capítulos o algo así, fueron muy poquitos, y la verdad que me sigue pareciendo súper entretenida, súper relevante. Es como una sitcom deconstruida que me parece que todos deberían ver. Así que bueno, tienen las primeras 3 temporadas en Netflix y estos pocos episodios que bueno, tuvieron que cortar las grabaciones por esto. Sé que están planeando algo así como un episodio animado, que no sé cómo sería eso, pero me parecería súper divertido. No sé cómo van a hacer ahora o cuándo van a volver a grabar, pero bueno, por ahora le podemos pulgares arriba para la temporada 4 de One Day at a Time, o Un Día a la Vez, que se estrenó este año en Pop TV. Bien, vamos a hacer un corte acá chiquitito. Vamos a escuchar un tema de la próxima serie que vamos a hablar, que es Normal People, y después seguimos con más. Bien, ahí pasaba Camel Fat, Christoph y Jem Cook con Breathe, de la banda sonido de Normal People. Estamos acá en la ronda de series Are New Black haciendo reviews de más de 20 series. En este bloque vamos a hablar de series que terminamos de ver recientemente. Estas son un poco más nuevas que las de la parte 1. Y también esperamos a terminar estas series para poder hablar en su totalidad un poco. Bueno, comencemos por Normal People, esta serie basada en el libro de Sally Rooney, que también es como parte de la producción y de la creación de esta serie. Es una coproducción entre la BBC y Hulu, que es una combinación que no habíamos tenido antes, y la verdad que está muy buena. Le ponemos pulgares arriba desde ya. Es una serie con personajes irlandeses, filmado en un pueblito irlandés llamado Sligo, y tiene otras partes también filmadas en Dublín. La historia es básicamente la historia de dos chicos que se enamoran en la adolescencia, y vemos como toda la historia de amor desde la secundaria hasta como que termina en la universidad, y es como toda la historia de amor medio tortuosa a veces, medio complicada, con sus altos y bajos. Algunos podrían decir que es medio tóxica, pero al fin y al cabo, si ven hasta el final, se dan cuenta como que en realidad siempre se estuvieron el uno para el otro haciéndose bien, salvo en algunas partes medio complicadas. Siempre uno hizo crecer al otro, se dejan crecer ambos profesionalmente, dejando de lado el romanticismo, y eso me parece muy bueno. Y hacia los primeros episodios, no se asusten, porque parece como, empieza como si fuera una serie adolescente, porque empieza en la secundaria durante los dos o tres primeros episodios, y después los personajes como hace un salto de tiempo y se reencuentran en la universidad y están como súper más grandes, maduros, se cuestionan el uno al otro las cosas del pasado. Se reencuentran cada uno con su pareja, y me parece que la serie describe muy bien cómo ve cada uno el amor. Están muy bien desarrollados los personajes desde ese punto de vista, y las familias de los personajes también, de dónde vienen y por qué son así, y los traumas que acarrean desde la familia hacia la universidad. Me parece que está muy bien descrito toda esa angustia adolescente que acarrean durante la secundaria, y también muestra muy bien esto de mudarse de un pueblito chiquito a Dublín, que es como una ciudad súper grande, a una universidad súper prestigiosa y grande, y como el que era popular en la escuela medio que después llega a la universidad y medio que no le salen las palabras. Y bueno, y la historia de amor, que también es súper interesante, es bastante intensa también por momentos. Como decía, se vuelve tóxica, pero bueno, las actuaciones están muy bien. Está actuada por Daisy Edgar Jones, que no lo había visto nunca antes, y por Paul Mescal, que tampoco lo había visto antes. Y bueno, la verdad, la química que tienen entre ellos dos es muy muy buena, y aparte de eso, tiene una cinematografía que es espectacular. La van a sentir un poco como si fuera un libro, pero tiene unas tomas realmente muy lindas durante toda la serie. Hasta en esos planos súper chiquititos, están muy bien pensados y muy bien armados. Y se ve, la verdad, hermoso. Así que les recomiendo que la vean en buena calidad para que no se pierdan estos detalles. Y bueno, los seis primeros episodios están dirigidos por el director de Room, Lenny Abrahamson. Y los últimos seis los dirige otra directora que se llama Hattie McDowell, que también está muy bien. Me gusta mucho el episodio también en que se van a Italia. Me parece que ese episodio encapsula muy bien todo lo de la serie. Es casi un episodio botella en que los personajes van de viaje a Italia, a una casita en Italia. Me recuerda mucho también a Call Me By Your Name, toda esa parte, y me parece preciosa como está filmada también. Así que bueno, es una muy buena serie, recomendable. Se llama Normal People, es de Hulu y de la BBC. La van a encontrar los que tienen Hulu, y bueno, si no, por ahí seguramente la van a encontrar, porque es bastante popular y cada vez se hace más popular en estos días. Así que pulgares para arriba para Normal People. Otra que terminé de ver es Dead to Me, la temporada 2. Que al principio como que no me gustaba volver a ver esta serie. Y después que la vi, la verdad me pareció súper entretenida. La vi súper rápido, no son densos los episodios. Por suerte siguen durando media hora. No fueron ambiciosos con eso. Y bueno, ya la primera temporada tuvo muy buena aceptación. Y esta también, esperemos. Christina Applegate y Linda Cardellini, las dos siguen manteniendo la química de la primera temporada, que me parece graciosa. A veces la serie tiene como esta dicotomía entre el tono, por ahí está muy bien cuando hacen comedia negra y cuando hacen drama, pero cuando por ahí saltan a la comedia, veo que parece medio ridículo, medio tomado los pelos, y por ahí no me gusta tanto esa parte de la serie. Pero después la comedia negra y el drama y el misterio y la parte del crimen y demás me parece mucho más interesante, y me parece que ambas actrices están más cómodas ahí que cuando hacen comedia. Cuando hacen comedia y lo ponen al ridículo, veo que la historia un poco se tropieza con esos pasos de comedia. Y también como uno de los personajes que regresa en esta segunda temporada, que tenía un hermano gemelo, por ejemplo, me parece como muy tirado los pelos. Pero bueno, dentro de todo me pareció una temporada entretenida, es para pasar el tiempo, no es muy profunda ni difícil de seguir. Los que vieron la primera temporada les va a gustar esta también, así que véanla. Le ponemos pulgares para arriba para Dead to Me, la temporada 2. Hablemos de otra que se estrenó hace poquito. Es Hollywood, de Ryan Murphy. Que esta serie medio que salió de golpe. Es una de las series con las que Ryan Murphy se introduce en el mundo Netflix. Él y Shonda Rhimes comienza su contrato de exclusividad con Netflix con esta serie. Y le tendría que poner pulgares al medio. Veo como todas las producciones de Ryan Murphy que está haciendo estos últimos tiempos, es como que comienzan muy bien y después se desinflan hacia el final. La serie habla como de un chico tratando de llegar a Hollywood y ser actor y vivir el sueño eso de ser actor. Y se encuentra con que es todo más oscuro y perverso de lo que parece. Este chico es Davis Cordensweet, que bueno, es uno de los actores que fue muy conocido por la serie anterior, que es The Politician, de Ryan Murphy también. Está ambientada en Hollywood en 1940, y medio lo que quiere hacer es un poco cambiar la historia de la inclusión, medio utópicamente cambiar la historia de lo que pasó en esa época. Hay personajes que se parecen a personajes reales, basado en personajes reales, pero bueno, hacia el final cambian un poco la historia de los personajes y demás. El episodio final, si bien me gustó, me pareció medio denso y extenso. La parte de la premiación, sobre todo, porque es como que fue casi como ver una premiación en vivo y fue muy largo. Hay cosas que tiene la serie que me parecen interesantes y otras no tanto. Como decía, al principio me gustó más y después no tanto. Está Darren Criss, está Patti LaBelle, ambos increíbles en sus papeles. Está Jim Parsons haciendo de un tipo súper abusivo, de un productor súper abusivo en Hollywood. Bastante oscuro el personaje que hace Jim Parsons. Y al final como que la historia queda como en la nada, como que todo se resuelve muy rápido y demasiado bueno como para ser real. Y bueno, hay otras cosas que tiene interesante del proceso de hacer una película, de hacer un casting, de estudiar actuación. Pero bueno, también tiene otra parte oscura, que es como un poco la prostitución y el abuso de poder y de todos estos actores jóvenes que llegan a Hollywood queriendo ser actor a cualquier precio y por ahí terminan en una red de prostitución masculina. Así que no sé, tiene como sus altos y sus bajos. Una de las cosas que me gusta mucho es la estética de la serie. Es cortita, si la quieren ver, creo que son 7 episodios nada más. es como para pasar rato, pero no les va a dejar nada profundo ni tampoco muy real, porque las cosas no sucedieron como sucedieron en esta serie. Pero bueno, si les gusta este tipo de series, si les gusta Ryan Murphy, supongo que les va a gustar Hollywood. Así que la tienen ahí para verla. El final me parece malísimo igual, pero seguramente tengan una segunda temporada más adelante, porque hay gente que la está pidiendo mucho, como lo que pasó con The Politician también, que tuvo un final horrible, pero bueno, va a volver ahora este mes, si no me equivoco, en junio va a volver la segunda temporada de The Politician. Así que le ponemos a Hollywood pulgares al medio tirando para abajo. Hablemos de otra que hablamos un poquito al principio de los primeros episodios, pero no de estos, no del final y de la serie completa ya vista completamente. Es Little Fires Everywhere, con Reese Witherspoon y Kerry Washington. Es una serie basada en un libro, está ambientada en los 2000 o por ahí. Josh Jackson también está en la serie. Y bueno, hablando de los últimos episodios, esta tampoco termina muy bien. Me pareció muy interesante al principio y después como que se va apagando hacia el final. También hay cosas que quedan medio sueltas, medio mal explicadas también. Tocan el tema de la adopción y no me gusta por ahí. Yo como hombre chico adoptado, no me gusta también que se confunda un poco los temas, porque en un momento como que hablan de la adopción como si fuera una especie de apropiación cultural. Que bueno, sí, obviamente el tema de la adopción es un sistema que no funciona y no funciona en el mundo por un montón de situaciones, pero no queda bien explicado, sobre todo en este caso específico de la serie, de cómo se dan las cosas y cómo tratan a los padres o unos padres que adoptaron una nena china legalmente. Los hacen ver como si fueran unos delincuentes o alguien que se apropia culturalmente cuando lo hicieron legalmente. Y si bien ganan el juicio y todo lo demás, me parece que la explicación no quedó muy clara, y tampoco se entiende mucho la intención del personaje de Kerry Washington, que si bien está como proyectando cosas que le pasaron a ella, medio que no lo justifica mucho al personaje en cuanto a por qué se puso en esa batalla de querer como gastar toda la plata en ayudar a una persona que la conoció hace 2 segundos básicamente. No me queda muy claro la motivación del personaje. Es como que no, nunca termina de cerrar mucho la motivación del personaje de Kerry Washington. Me parece que al principio habían encontrado algo sobre el tema racial y el white privilege a contrastarla con el personaje de Reese Witherspoon, pero hacia el final se va desdibujando eso. Lo que sí me gustó mucho es cómo trataron el tema de este tema racial, que lo vi muy conectado hacia el fraude este de las becas que hubo recientemente en Estados Unidos, de mucha gente blanca y rica, hasta actores famosos como Felicity Huffman y Lori Loughlin, pagando las becas, pagando para que sus hijos entren a Yale o a universidades súper prestigiosas, pagando las pruebas o pagando gente para que le hagan las pruebas y entren a Yale. Y a esto lo conectó muy bien la serie con una de las hijas de Reese Witherspoon, que básicamente usa como un ensayo de la hija de Kerry Washington, que es afroamericana, y lo usa como para aprobar la materia. Y no solo usa eso, sino también usa su nombre cuando va a abortar a la clínica. Todas esas partes me parece que están muy bien tratadas, pero toda esta parte de la adopción, del juicio, del odio que, o la motivación de Kerry Washington para destruir a esta familia que había adoptado una negra, como que me parece que queda medio suelto y medio que me parece medio raro. Pero bueno, me parece que está mucho mejor explicado en la novela, por ejemplo, Lazos de Familia, que sí se explica muy bien, que una vez que los padres adoptan, como que no, de forma legal, no se lo pueden quitar a los hijos, bajo ningún motivo. Y me parece que está muy bien tratado en la novela Lazos de Familia. Me acordé de esa novela porque trata muy bien el tema, nada más que por eso. Además es una novela excelente y es un clásico, pero bueno, me hubiera gustado que traten mejor ese tema. Y el final también, de esto de descubrir quién quemó la casa, no termina siendo tan interesante. Sí me gustó que esté ambientada en los 2000, que no hay muchas series en esa época. Y sí me pareció que también el personaje de JoJo Jackson, veo que lo tienen bastante desaprovechado, porque JoJo Jackson me parece un actor increíble. Lo vimos en una de sus mejores actuaciones en la década pasada, que fue en The Affair. Y acá está bastante desaprovechado hacia el final, más o menos. Está bastante desaprovechado. Así que bueno, hay muchos que la están viendo ahora. No sé si les diría que no la vean. Pero bueno, vayan con todo esto en la cabeza y está bueno para reflexionar algunas cosas y otras no tanto. Lo que sí, si no les gusta Reese Witherspoon, no les va a gustar acá tampoco, porque volvió a caer en este personaje de niña blanca privilegiada, ama de casa privilegiada blanca, que hace que a muchos le enoje un poco, pero bueno, es un poco algo que ella aceptó y está de hecho detrás de la producción de esta serie. Y si bien es un papel que lo hace muy bien y yo amo mucho a Reese Witherspoon, es muy parecido al papel que hace en Big Little Lies, demasiado parecido, así que no van a ver algo diferente, como en The Morning Show, por ejemplo, que hace una cosa completamente distinta. Pero bueno, con todo esto dicho, lo dejo en ustedes si lo quieren ver. Yo le pongo pulgares al medio, también tirando para abajo. Vamos un poquito más rápido, así no se hace tan largo este episodio. Hablemos de Run. Run, una serie que fue creada por Vicky Jones, que es una escritora, amiga de Phoebe Waller-Bridge. Y le tenemos que poner pulgares al medio también. Es como que esperaba mucho más de una serie creada y producida por Phoebe Waller-Bridge. Pero bueno, tenemos que decir que es básicamente creada por ella, por Vicky Jones. Phoebe Waller-Bridge simplemente puso un poco la plata, debe haber puesto ideas. Y actúa muy poquito en la serie, que es medio tirado de los pelos como aparece en la serie y como se queda en la serie. Pero bueno, cuando aparece Phoebe Waller-Bridge medio que refresca un poco la serie, que si bien empieza muy bien, me parece muy bien la premisa de la serie, que es esto de un hombre y una mujer que tenían un pacto de que si alguna vez uno escribe en su celular, le escribe un mensaje que diga run, iban a correr y se iban a encontrar en una estación de tren y se iban a dejar atrás toda su vida anterior para escaparse juntos. Me parece buenísima la premisa, pero hacia el final de la serie se va desinflando y se va haciendo muy repetitivo. Sí guarda algunas cosas que me parecen súper modernas sobre las relaciones de los hombres y las mujeres. Me parece que están muy bien tratados los diálogos, la seducción y todo eso. Me parece que está muy bueno. Pero esto de que pasen tanto tiempo en el tren, o escapando o haciendo cosas en el tren, creo que se hace repetitivo. Después, cuando salen del tren, tampoco es tan entretenido. Y las idas y vueltas que tienen ellos tampoco es tan entretenido. Pero bueno, sí me parece que está muy bien actuada, que Merritt Weaver sigue estando fantástica como actriz en esta serie, y bueno, y todos los que viene haciendo últimamente. Merritt Weaver es la actriz de Inconcebible, para el que no la tiene mucho, y también está Donald Gleason, que está muy bien, es uno de los protagonistas. Y por otro lado aparece muy poquito, bueno, esto Phoebe Waller-Bridge, que ya dijimos que refresca un poco esto, la monotonía de la serie que tiene hacia el final. Y Rich Sommer, que siempre queda en este papel de marido cornudo un poco, o infiel, aunque siempre queda en ese papel, es como que se repite mucho y me hace un poco de gracia. Pero bueno, también está en la serie muy poquito. Y algunos otros personajes que van apareciendo, que bueno, no sé. Al principio creí que iba a ser más como Before Sunshine o Antes del Amanecer y esas películas, pero después se termina convirtiendo medio en una cosa un poco ridícula y un poco rara, y después se pone un poco oscura. Así que no sé, es como que me parece que le faltaba una vuelta de tuerca. No sé si va a haber más. Creería que sí, por todas las cosas que dejó abiertas. Creería que sí, pero no se sabe. Los episodios son muy cortitos, también de media hora. Y algunos están muy buenos y otros son muy de relleno, básicamente. Me hubiera gustado que la historia avance mucho más de lo que avanzó. Medio como que queda a la mitad de una temporada y termina medio muy de golpe. Pero bueno, está ahí. Pulgares al medio para Run de HBO. Si le quieren ver, véanla. Es entretenido como para ver, no sé, durante la merienda. No es muy complicada de seguir tampoco. Pero si se quedaron sin series y ya no saben qué ver, me parece que está bien. Tiene muy buena calidad, calidad HBO. Así que esto es Run de HBO. Hablando de Phoebe Waller-Bridge, hablemos de Killing Eve, la temporada 3. Que bueno, ya me falta ver el último episodio que se estrena la semana que viene. Pero bueno, ya puedo decir que esta temporada 3 está muy buena. En esta temporada, es una temporada que empieza bastante impactante. Tiene mucha acción, que eso me gusta mucho. Que hayan ido a lo seguro, a las partes de acción. Me gusta que siguen moviéndose por toda Europa. Y en esta serie, medio que, como en todas las temporadas 3, medio que se experimenta un poco, tratan de hacer cosas nuevas y entretenidas, y me parece que lo logran. Sí, tengo que decir que en esta temporada están más enfocados en el personaje de Villanelle, lo que me parece genial. El episodio en que ella vuelve a visitar a su familia también me parece genial, porque es muy entretenido verla a ella actuar todo el tiempo, y medio que el personaje de Eve medio que queda de lado de alguna forma, y no es tan interesante su storyline esta temporada sobre todo. Pero bueno, sigue siendo entretenido, me parece un thriller atrapante. La actuación de Jodie Comer sigue siendo excelente, me hace reír muchísimo, y me gusta que la serie tampoco sea súper ambiciosa de hacer episodios de una hora y media de Killing Eve. Simplemente sigue durando 40 minutos y me parece que tiene la duración que tiene que tener, y es súper dinámica. Así que te ponemos pulgares para arriba para Killing Eve, porque me sigue entreteniendo y quiero ver más, quiero ver cómo sigue y qué va a pasar ahora en el final de temporada de esta temporada 3. Y del entretenimiento full nos vamos a llorar a full con esta nueva serie de HBO. Que bueno, en realidad también se estrenó medio de golpe, como que se iba a estrenar un poco más adelante, pero bueno, se adelantó un poco. Creo que porque no pudieron estrenar la serie con Nicole Kidman de HBO, no, que se adelantó un poco el estreno de esta, que es I Know This Much Is True, se llama. En español tiene otro título que no me acuerdo ahora porque era medio diferente, como La Innegable Verdad o algo así. Es una miniserie basada en un libro también, un libro de Wally Lamb, que van a ser supuestamente 6 episodios y protagonizada por Mark Ruffalo. Es una serie súper dramática. La verdad, el primer episodio me dejó de cama, y a mí me encanta el drama y llorar y todo eso, ya ustedes saben, pero esta serie es súper dramática, es difícil de llevar. Pero bueno, si se la bancan, si están como en un estado mental que pueden bancarse este tipo de serie súper triste, puede que estén preparados para ver esta serie. Si hay que decir, hay que destacar muchísimo a Mark Ruffalo, que bueno, aparte es uno de mis actores favoritos, pero en esta serie está increíble y hace algo que muchos trataron de hacer, sobre todo en la década pasada, que es hacer este juego de gemelos, de hacer de dos, de uno mismo, hacer de su propio gemelo, y me parece que está muy bien, la calidad con la que lo hace también es muy buena. Ya tuvimos otros casos de actores tratando de hacer su propio gemelo que no funcionaron. Uno de Fargo, que Ewan McGregor en la temporada 3 hace él de su gemelo y funcionó a medias y no tan bien. Y después en The Deuce, James Franco también le costó muchísimo hacer de su gemelo, medio que no le encontró la vuelta hasta hacia el final. Pero bueno, acá Mark Ruffalo, si quieren ver una clase de actuación de todos los estados que puede tener un hombre, vean esta serie, porque Mark Ruffalo está increíble. También está Katherine Hahn, también increíble como siempre, y una participación de Rosie O'Donnell, que también está en la serie. La serie es básicamente, cuenta la historia de dos hermanos gemelos, uno que es esquizofrénico, que un día lo encuentran en una biblioteca, se empieza como a cortar la mano porque tiene un delirio místico, y se empieza como a cortar la mano en una biblioteca llena de niños, y medio que es como una cadena nacional. Creo que está basada en una historia real, pero no estoy seguro. Y bueno, la serie es súper intensa. Empiezan a contar un poco cómo es la historia de esos dos hermanos gemelos. Habla mucho de la relación entre ellos, de cómo es tener un hermano, criarse con un hermano con una enfermedad mental. Y van súper profundo con el tema y con el drama también. Así que, como les dije, si están preparados mentalmente para este tipo de series, véanla. Y si no, les recomiendo que por ahora no. Yo voy viendo la mitad, me faltan 3 episodios todavía y ya lloré en los 3, no, como que no puedo más. Tengo que decir que la serie te deja bastante tocado, pero bueno, si están preparados, si tienen como la fortaleza de verla, véanla. No le puedo poner pulgares abajo porque es muy lindo como está hecha, es muy excelente como está actuada, pero bueno, tengan en cuenta eso si la van a ver. Se llama I know this much is true, o La innegable verdad en español, y es de HBO. Seguimos en HBO y hablemos de Insecure, que es una serie que venía pegada a Run también, y está en su cuarta temporada. Ya está a punto de terminar la cuarta temporada y ya podemos decir que está muy bien. Sigue siendo entretenida, interesante. La estética de la serie es buenísima, siempre lo repito, pero es importante porque hace mucho a la serie, la cinematografía, la música y todo, hace mucho a que esta serie se eleve un poco más de lo que es. Y me gusta que sigue tratando sobre las relaciones de dos amigas que, bueno, que van creciendo, que son muy diferentes, y bueno, tratan de encontrar entre esas diferencias de mantener la amistad. Pero también refleja muy bien estas relaciones de amistad después de los 30, digamos, que tienen como otra profundidad que no tienen las amistades adolescentes, y me parece que está muy bien retratado en esta serie. Y me gusta también que uno de los plots que mueve a la serie sean los trabajos de ellas y de los personajes masculinos un poco también. Me parece que eso lo hace más interesante a la serie todavía, que lo que pueda pasar entre las relaciones con los novios o demás. Siempre como que el trabajo está muy presente, y cómo balancean la vida personal y el trabajo, y eso me parece que lo hace muy bien la serie, con algunos pasos de comedia de Issa Rae, que bueno, que es bastante cómica cuando quiere y cuando la serie se deja relajarse un poco. Si nunca la vieron, se las recomiendo. Es también una serie de media hora de HBO, y como decía, tiene muy buena calidad. A mí me sigue pareciendo súper entretenida, así que le podemos pulgar esa arriba para la temporada 4 de Insecure. Otra que empecé a ver, que todavía no terminó, pero me cuesta mucho, es como que me costó mucho concentrarme, yo creí que iba a hacer otra cosa y no sucedió, es Penny Dreadful, City of Angel, que es una especie de reboot de lo que era Penny Dreadful la original, en la ciudad de Los Ángeles, en los años 40, si no me equivoco. Tengo que ponerle pulgares abajo. La verdad que la calidad no es la misma que tenía la Penny Dreadful original. No sé si también porque es como que es otra producción o que está es muy americana, si se quiere. No tiene esa sensación que tenía la Penny Dreadful original. Si bien está bueno los temas que trata, el tema de las diferencias raciales, la comunidad latina, hay nazis y un montón de cosas que se mezclan en esta serie, que es básicamente una serie medio policial, no está a la altura. Me parece que las actuaciones son un poco flojas y no me atrapó desde el principio, y me costó mucho ver el primer episodio del piloto. Tampoco, también hay que decir, los efectos especiales son bastante flojos. Para mí, si no tenés plata o presupuesto para hacer buenos efectos especiales, mejor no los hagas. Dalos a entender o algo así. Pero bueno, medio que lo poco que vi, que son 2 o 3 episodios, no me entretuvo y ya como que me cansé. Quizás también por el agotamiento. Estoy también en la etapa de la cuarentena, que me digo que hay una etapa de la cuarentena también que te hace como que fastidiarte y no querer perder el tiempo y ver series, ya nadie te interesa. Y me pasó con esta serie, puede ser, pero no me atrapó, y como les decía, no tiene la misma calidad que tenía la Penny Dreadful original, que era por lo que yo venía a buscar esta serie. Quizás la retome más adelante, no sé, pero por ahora le pongo pulgares para abajo para Penny Dreadful. También los episodios super largos, super densos. Y hablando de largo de los episodios, tenemos que hablar de Homecoming, la temporada 2, que se estrenó hace poquito y ya podemos decir que es un éxito. Esta serie que tuvo la primera temporada con Julia Roberts, que no fue muy aclamada por la crítica ni tuvo mucha trascendencia. Me parece que es una muy buena oportunidad para que vean la primera temporada y la segunda, porque están muy conectadas. Pero más allá de eso, tiene una calidad excelente, una calidad de síntesis también muy buena. Hay episodios que duran menos de 30 minutos y me parecen súper interesantes. No solo la calidad con el formato que está hecha, sino también cómo está escrita, cómo la serie va hacia adelante, hacia atrás, entendiendo mucho al espectador, y no es para nada complicada ver, y te dan ganas de ver más, y te sumerge, la verdad, la música, el ambiente, la cinematografía, todo te sumerge en ese mundo de la serie, que me parece genial. Janelle Monáe es una de las protagonistas de esta segunda parte, pero me gustó también cómo conectaron la temporada 1 y la temporada 2, porque lo hacen de una manera muy interesante, que es usando imágenes de la primera temporada, que por ahí pasaron por alto en la primera temporada, y ahora como que se entiende mucho más. Hay algunos personajes que vuelven para esta segunda temporada, por ejemplo el personaje de Stephen James, que es uno de los principales. Y esta temporada también es más cortita, son 7 episodios de media hora, o sea casi nada. Y logran crear como un ambiente súper súper de tensión, que me parece increíble. No les quiero spoilear mucho, no hay una historia muy larga tampoco, por eso no les quiero contar qué pasa, pero bueno, siguen estando presentes estos medicamentos que supuestamente es utilizado para calmar a los soldados que vuelven de la guerra, sigue estando la compañía que los hace y tiene que ver un poco con eso. Pero la historia me hizo recordar mucho a la sensación esa que tenía cuando veía la primera temporada de Fargo, que estaba viendo algo súper diferente y súper bien pensado, que me gusta mucho. Así que se la súper recomiendo. La temporada 2 de Homecoming está increíble, Janelle Monáe está increíble, y todos los personajes secundarios también están muy bien. Así que si nunca la vieron, si nunca escucharon de esta serie, esta es de Amazon Prime, así que la van a encontrar en Prime Video. Los que tienen, los que no la van a encontrar por ahí, porque es bastante famosa también. Así que se las recomiendo mucho. Se llama Homecoming, o Regreso a Casa, como le quieran decir. La temporada 2, pulgares para arriba. Hablemos ahora de las últimas dos, que vimos. Una es Scam Italia, la temporada 4, que se estrenó en Netflix. Veo que la iban a cancelar a esta temporada de Scam Italia, porque ya el canal no le alcanzaba la plata, o no sé, no había presupuesto. Y veo que Netflix la rescató, y es la primera remake de Scam que llega a Netflix. Con esto de pasarla en Netflix pierde un poco el sentido, el formato de la serie, que era una de las cosas más interesantes de Scam, esto de lanzar clips por las redes sociales los días que tenían que ser. Pero bueno, sin embargo, sigue funcionando porque, bueno, es la última temporada, y si bien los episodios siguen estando cortados por día, siguen estando bueno. El cast de Scam Italia es uno de mis casts de remakes favoritos. Me parece que tienen muy buenos actores, y eso le juega muy a favor a la remake. Esta cuarta temporada también es de Sana, que es el personaje musulmán, que bueno, tiene que ver un poco con esto de que hablamos de que Netflix está buscando este tipo de historias para mostrar historias más globales. Y si bien acá en Latinoamérica no está en Netflix, si buscan no lo van a encontrar, quizás abra una ventana para que en el futuro Netflix compre la original, por lo menos, o alguna otra remake que se haga. Que se están haciendo varias ahora en simultáneo. Scam Francia está con una temporada en simultáneo ahora en este momento. Las otras están medio frenadas por la pandemia. Como por ejemplo se está haciendo una nueva, que es la Scam Perú, que se va a llamar Roche o algo así. Que bueno, que se iba a estrenar ahora en marzo, abril. Y bueno, con esto de la pandemia no pudieron, pero bueno. Y se siguen haciendo otras temporadas de otros remakes, como la de Bélgica, What the Fuck. Lo que voy viendo en la temporada 4 de Scam Italia me gusta muchísimo, porque como les decía, tiene uno de los mejores casts en cuanto a actuación. Así que le ponemos pulgares para arriba para Scam Italia, la temporada 4. Y por último, hablemos de The Great, que es una serie que se estrenó hace poquito. Es de Hulu. Es del escritor de esta película nominada al Oscar, La Favorita, o The Favorite. Que originalmente esta serie iba a ser una obra de teatro, y bueno, terminó convirtiéndose en esta serie, que está protagonizada por Nicholas Hoult y Elle Fanning, que están increíbles los dos en sus papeles. Me pareció refrescante. También hay como una ola de esto de hacer reversiones medio adolescentes de obras clásicas, como Dickinson, como lo que sabemos que pasó con Dickinson y demás. Pero bueno, esta serie obviamente habla de Catalina la Grande. No sé cómo se le dice en Catherine the Great. Catalina la Grande, creo que se le dice en español. Y su ascenso a ser emperatriz de Rusia. Y bueno, yo vi, voy viendo la mitad, me falta la otra mitad, que ya la voy a ver. Y sí, es entretenida, por ahí me parecen los episodios un poco largos, tienen mucho diálogo, y sigue teniendo esta picardía y este dinamismo que tiene The Favorite, manteniendo por supuesto la dirección de arte, que está muy bien también. Pero bueno, tiene esa picardía, es básicamente una comedia un poco negra a veces. Hay cosas medio oscuras que pasan en la serie, pero es entretenida de ver. Nicholas Hoult, como les decía, está muy bien. Elle Fanning también está muy bien. Que no tuve mucha oportunidad de verla actuar últimamente, y me gusta que acá la podemos ver en su esplendor. Y me parece que está muy bien. Son ambos muy frescos en los personajes. Nicholas Hoult obviamente hace de Peter the Great. Y sí, tiene algunas cosas como que la serie misma te dice que está medio basada en hechos reales, porque no son tal cual así sucedieron, pero siguen manteniendo este humor que tenía The Favorite, y me parece que está muy bien. Hacia el final o hacia el medio quizás se pone un poco densa la historia, porque los episodios son muy largos y tienen que rellenar. Pero sí tenemos que decir que la calidad, la cinematografía y todo lo demás es increíble. La dirección de arte, el vestuario. Hay mucha plata, la verdad, invertida en esta serie. Y las actuaciones están muy bien. También está Sebastián de Souza, que también está en Normal People. que no lo mencioné recién porque es un personaje secundario, pero acá también está muy bien. En estos episodios que estoy viendo ahora, está bastante bien. Que nosotros lo conocemos de Skins, de la última generación de Skins, que estaba ahí y la verdad ya me parecía un muy buen actor. Acá también se destaca muy bien y en Normal People también se destaca, así que lo quería nombrar. Me parece una muy buena opción para ver ahora. Lo que sí, no esperen ver algo como The Crown, porque es como otra, es otro tono completamente diferente. Este va más bien para el lado del humor. Y recuerden que está levemente basado en hechos reales. No fueron así como sucedieron las cosas. Pero sigue siendo entretenido de ver. Y me parece algo refrescante para ver ahora en el invierno. Así que le ponemos pulgares para arriba para The Great. Esta serie de Hulu. Vamos a escuchar ahora un tema de The Great y después seguimos con más. Pasaba Patti Smith con Everybody Wants to Rule the World de la banda sonido de The Great. Estamos acá en la ronda de reviews, haciendo reviews de más de 20 series. Y en este último bloque vamos a hablar de realities, de competencias. Que hace mucho que no hacemos reviews de realities, que también estamos viendo. Así que bueno, vamos a comenzar por RuPaul's Drag Race, la temporada 12, que termina hoy, esta noche. En unas horas vamos a ver el episodio final. Le ponemos a esta temporada pulgares para arriba. A pesar de todo lo que pasó y todas las complicaciones que tuvo esta temporada, hubo una controversia con uno de los concursantes y esto hizo que las descalificaran y la tuvieron que reeditar a la temporada completa para que no se la vea mucho o se la vea muy poco. Y es uno justo de los participantes que llega hasta casi episodios finales. Estuvo muy presente todo eso de la edición de los episodios, pero bueno, logró sortear a ese contratiempo y después hacia el final pasó todo esto de la pandemia, que también afectó un poco a los dos últimos episodios de la serie, porque no se sabía cómo iba a ser y demás. La semana pasada tuvimos la reunión, que por lo general es donde se juntan todas a hablar en el teatro antes del, una semana antes de la final. Y bueno, y en este caso hubo que hacerla por Zoom. RuPaul no sabemos cómo iba a ser. Sin embargo, me parece que funcionó bastante bien. No me pareció para nada poco entretenido el episodio de la reunión. Me pareció que se siguió manteniendo la esencia. Salvo por Ru, que estaba con esa máscara horrible. Porque no, ya sabíamos que no se iba a maquillar. Siquiera Ru solo no se iba a maquillar. Pero bueno, dentro de todo fue divertido. Y la temporada también estuvo muy buena. Porque el cast estuvo muy bueno para variar. Me entretuvo mucho. De hecho, Ru repitió los últimos episodios, que era uno de los mejores casts que había habido en muchos años. Y me parece que un poco exagerado, pero puede ser que sí. Y me pareció súper entretenido verlo en la cuarentena. Me pareció que fue un muy buen momento de relax de todos estos viernes que venimos viendo RuPaul Drag Race. Así que para mí, pulgares para arriba para la temporada 12. No sé cómo va a terminar, no sé cómo va a ser la final y cómo van a hacer. Creo que la van a hacer por webcam, no sé. Van a hacer lip sync por webcam, no sabemos. La temporada tuvo musicales muy buenos, como el de Madonna, uno de los que más recuerdo. O el musical final, que también estuvo muy bueno. El episodio de la parodia Grey's Anatomy. El episodio del debate presidencial, que también me pareció súper entretenido. Y bueno, ahí está la temporada que comenzó con el con Nicki Minaj de jurado invitado. También estuvo muy bueno el comienzo de la temporada. Así que nada, dentro de todo una muy buena temporada de RuPaul Drag Race, la temporada 12. Así que le ponemos pulgares para arriba. También en el medio se estrenó Celebrity Drag Race, que es como un nuevo formato donde van tres celebridades y tres queens de temporadas pasadas. Hacen como de sus mentoras, lo draguean, un poco lo que era Drag U en su época, solo que con famosos. Y tuvo, la verdad, muy buena aceptación por el público. A mí personalmente no me pareció tan entretenido. Me parece que algunos episodios estaban buenos y otros no tanto. Por suerte solo fueron 4. Pero bueno, ya se está hablando de que se haga también una versión de Celebrity Drag Race en la versión UK. Y una nueva temporada de Celebrity Drag Race. No sabemos si va a suceder o no. Pero la verdad estuvo bien. Una de las cosas que hicieron fue meterlo en el medio también de RuPaul Drag Race y del Untucked. Entonces por ahí hacía como que se arme un bloque de Drag Race de 3 horas y medias. Y me pareció un poco mucho, sobre todo para los que lo vemos en vivo con pausas. Se hacía larguísima esa noche, entretenida, pero un poco larga. Pero bueno, vamos a ver si hay otro Celebrity Drag Race. Por ahora le ponemos pulgares al medio para Celebrity Drag Race, la temporada 1. Hablemos de otro reality que estuvimos viendo, que nunca, no sé si dije alguna vez que estuve viendo este reality. Vi la temporada 39 y esta temporada 40 también la vi, que es Survivor Winners at War, que es una temporada especial porque se cumplían como 10 años, 10 o 20 años del primer Survivor. Y en este caso invitan a 22 ex ganadores a participar, o sea, los mejores de los mejores van a participar. Y la verdad es una super mega producción con personajes que, bueno, la gente ya conoce. Y estuvo entretenido. Por ahí se hacía un poco denso también los episodios acá, porque había muchas estrategias. Me interesaba ver cómo iba a ser este Survivor con jugadores profesionales de Survivor. Porque, bueno, claro, todos van con una estrategia. Sabía que iba a ser una temporada donde iba a haber super debates. A mí me sigue pareciendo entretenido ver los juegos que hay entre medio de las eliminaciones. Y bueno, esto de ver 22 jugadores, de los mejores jugadores, jugar el juego de las estrategias, también me parece interesante. Así que le ponemos pulgares para arriba. La producción y todo lo demás en Fiji está muy bien. Y bueno, a este reality también le afectó la pandemia. De hecho, al final fue a través de Zoom. El host estaba en el garage transmitiendo en vivo. Así que no fue como una de las mejores finales como para terminar una temporada que la verdad estuvo muy entretenida. Pero bueno, dentro de todo estuvo bien, así que le ponemos pulgares arriba para Survivor Winners at War. Hablemos de Bake Off Argentina en la temporada 2, que la verdad le está yendo muy bien y está como a punto de terminar. También le tenemos que poner pulgares arriba, es un reality que funcionó muy bien acá en Argentina. A mí me sigue pareciendo que le dan un poco tarde. Me parece que si no hubiera pandemia, medio que hubiera afectado un poco a rating, porque el domingo a las 10 y media y termina a las 12 es un poco tarde, pero bueno, sigue funcionando muy bien, me sigue generando interés. El cast no es tan divertido y tan entretenido como otros cast. También en esta temporada hicieron lo del repechaje, que eso me parece que nunca pasa en la versión original, o si pasa, pasa muy poco. Lo que sí nunca pasó es que vuelvan tres personas. Me parece que me pareció demasiado y también un poco injusto de que vuelvan tres, sobre todo por los tres que terminaron volviendo, como una pérdida de tiempo un poco. Pero bueno, dentro de todo me sigue pareciendo entretenido verlo y a la gente también. Y ya se habla de que va a haber una temporada 3 en el 2021 seguramente. Así que le ponemos pulgares arriba para Bake Off Argentina, la temporada 2. Y por último tenemos que hablar de Making the Cut, que no me quiero extender mucho porque estoy viendo de hacer como un desarmadero de realities de series de moda que incluyan a esta serie, a este reality Making the Cut, que bueno, es el regreso de Heidi Klum junto a Tim Gunn, que se habían ido de Project Runway justamente para hacer esta serie que supuestamente es más global. De hecho, bueno, lo es. Se fueron a Prime Video, hicieron esta mega producción, este mega reality show. Es un reality de competencia de moda donde 12 participantes que ya tienen sus propios negocios intentan convertir a su negocio en una marca global. Esta es como la premisa. Y bueno, funciona, tiene como un sistema diferente a Project Runway, porque si bien tienen desafíos de hacer vestuarios y cada episodio una pasarela, también tienen que convencer al jurado de vender un poco la marca y hacer un speech para convencer al jurado. Y si el jurado decide, los participantes siguen o no. Hay veces que se va uno, hay veces que no se va ninguno, hay veces que se van dos. Y así, cada jurado va diciendo por qué le parece que ese personaje tiene potencial para que su marca sea una marca global. Y otra cosa interesante que tiene la serie es que va por diferentes ciudades, ciudades super top, es una mega producción la verdad, y lleva a los personajes no solo desde New York a París, y también van a Tokio, y los hacen hacer pasarelas en lugares icónicos, al borde del río Sena o en el Museo del Louvre, y me parece que está muy bien. También está muy bien filmado, como está filmado, también tiene una muy buena cinematografía para lo que es un reality de competencia de moda. Tiene muy buena cinematografía y bueno, y también lo más interesante es que bueno, es el regreso de Tim Gunn como mentor, Heidi Klum como conductora también, pero bueno, la serie, el reality tiene como estos separadores de ellos dos recorriendo la ciudad, yendo a comer o yendo a visitar algún museo o haciendo cosas turísticas en el medio de la ciudad, que me parece que le aporta mucho a la serie. Entre el jurado también está Naomi Campbell, que está muy bien también en el reality, porque ya la vimos en otros realities de moda, sobre todo de modelos, a Naomi Campbell. Y por lo general, un poco se zarpa un poco en el reality, explota por lo general y se termina peleando, que no me parece súper entretenido, pero por ahí afecta esto de que las series sigan teniendo más temporadas. Bueno, en este caso se la ve un poco más madura en ese sentido, y es una muy buena jurado en este reality. Y la que está un poco desaprovechada, medio incómoda se la ve, es Nicole Richie, que no aparece en todos los episodios. De hecho, cuando se van a París y a Tokio, medio que no está y después vuelve hacia la final, está como medio incómoda y siento que podría haber estado mejor, sobre todo porque la vi en otro reality que tenía este costado más empresarial del mundo de la moda, que se llamaba Fashion Star, que de hace algunos años, que lo hacía con Jessica Simpson, que lo conducía, y ahí pude ver un poco más el costado empresarial del mundo de la moda de Nicole Richie. Me pareció que ahí estaba como mucho mejor que en este reality, que dice muy poco, da muy pocas opiniones, pero bueno, las que terminan brillando mucho son Heidi Klum y Naomi Campbell, y medio que la dejan de lado. Otra cosa que cambia en cuanto a los desafíos es que no se los ve mucho a los diseñadores diseñando sí, pero no armando las prendas, como que cada uno tiene sus costureros, como es en realidad, como pasa en realidad en las grandes empresas, pero eso le quita un poco de fuerza a los diseños, porque al final como que no ves qué tanto hicieron ellos y qué tanto lo salvaron los costureros. Pero bueno, dentro de esto está muy bien, porque la idea es explotar esta parte más empresarial, y los desafíos que tienen también están muy buenos, y la ropa que crean también, como son participantes con mucha más experiencia, también es un poco mejor. Pero bueno, como les decía, ya vamos a hablar de esto en el desarmadero de realities de moda, que supongo que va a ser el próximo episodio, no estoy muy seguro, pero quizás sí, y si no, seguramente lo hagamos más adelante. Bien, hemos llegado al final de este extenso episodio de la ronda de series de New Black, la parte 2. Recuerden que está la parte 1, donde hablamos de otras series que no están acá. Recuerden que nos pueden seguir en Series de New Black. Estamos en Twitter, en @seriesenbici. En Facebook estamos como Series de New Black. En Instagram estamos también como @seriesdenewblack. Pueden seguirnos también en Spotify, donde estamos como Series de New Black. En iTunes estamos como Homo Bien Podcast. También pueden escucharnos desde YouTube, donde subimos los episodios sin música porque no se puede, pero subimos el audio del podcast, de todo el podcast completo. Y también estamos en Google Podcast, donde nos pueden escuchar desde su compu o desde el celular sin bajar ninguna app. Simplemente ponen Series de New Black y aparecemos, y les aparece el podcast. Yo he sido @Pablete en Twitter o @DePablete, THDePablete en Instagram. Me pueden seguir a mí si tienen alguna consulta sobre el mundo de las series. Siempre estoy para contestarles. O desde el Instagram por DM también, desde el Instagram de Series de New Black, en @SeriesDeNewBlack. Síganos, compartan. Ya estamos llegando hacia el final de la temporada 4 y se viene una temporada 5 muy pronto. Así que denle like a todas nuestras redes sociales. Y bueno, seguimos en cuarentena. Sigan siendo responsables. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.
When I think about my ex, I realize I am so much happier now she's dead.